Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. Y cuando hablamos de esta banca, hablamos de tu banca, hablamos de la banca de las pymes, hablamos del espacio a la pequeña y mediana industria. Durante mucho tiempo uno escucha que hay reuniones con la UIA y siente que verdaderamente faltan las reuniones con las pymes. Es como cuando uno dice la mesa de enlace es el campo, y estamos muy equivocados. Por eso es que hemos creado este espacio, un espacio en donde tenés vos voz y voto, en donde tenés ese momento para poder reflexionar, ese momento en el cual siempre te llevamos invitados y invitadas que hacen al mundo pyme, que hacen a la industria pyme, que hacen a la industria nacional. Y estamos muy orgullosos de la industria nacional, pero para ello es necesario generar trabajo en la industria nacional, es necesario dar certidumbre a la industria nacional, es necesario apoyar a la industria nacional. En definitiva, es necesario apoyarnos entre nosotros, entre nosotras, y poder crear un objetivo común, que es enarbolar esta bandera argentina, esta industria que hace a lo nuestro, que hace a lo mejor de cada uno de los argentinos, que es el círculo más virtuoso que se puede tener, porque genera producción, genera trabajo, genera puestos, alimenta vidas, sana familias, y es trabajo permanente. Por eso es que nosotros siempre vamos a enarbolar la bandera. Es como que cada vez que inicio este programa es izamos la bandera argentina, y en base a esa bandera hacemos que las pymes puedan flamear, una hora quizás, y en esa hora puedan enojarse, y en esa hora puedan doler, en esa hora puedan reír. En definitiva, cuando se iza la bandera que se iza con el alma, es el ser, para que las pymes, hasta las 14, puedan ser martes y miércoles. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Si decimos Banca 258, también decimos que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Pero antes tiene que ser con ese toque mágico que solo Agustín Espilo, el Romero, te puede brindar. Ahí va. Y bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Y también te digo, el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, estamos en un otoño en medio de el verano. Ya iniciándolo, aquí estamos siendo presentes. Y ahora vamos a decir un punto de vista que tiene que ver con que hoy estamos en vivo porque nadie puede creer que la temperatura esté donde está. El tema es que en los ambientes cerrados quedó el calor todavía. Es increíble. Vos estás acá, que es un estudio de radio, no tenés ventilación hacia afuera y tenés que colocar el aire. Salís afuera y es otoño. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con mi garganta? Todo esto pasa, en definitiva, mis amores. La temperatura es de 18 grados 7. La humedad es del 59%. La presión es de 1019.6 hectopascales. El viento es sudeste a 27 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo te voy a decir algo que es mañana y después nos vamos a extender. Mañana hay probabilidad de chaparrones durante todo el día. No pasa hoy, pero sí pasa mañana. Por consiguiente, tarde de lluvias aisladas, noche de chaparrones y mañana de chaparrones. Una mínima de 17 y una máxima de 22. En el cierre te prometo continuar con lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional, que ya lo tenemos hasta el 24 de diciembre.
Bancada 58 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y ahora empiezo a agrandarme, porque hay industria nacional. Y si hay industria nacional, estamos diciendo que uno de los emblemas de la industria nacional, miren, de toda la vida, y vamos a hablar con él un poco y con todos ustedes, porque es un placer siempre tenerlo. Aparte de esas personas que uno hizo una entrevista una vez en Piso y lo sintió como alguien que hubiera conocido de hace mucho tiempo del alma, bueno, eso me pasó con mi tocayo, con Alejandro. Pero yo recuerdo toda mi vida, mis abuelos, mi padre, etcétera, etcétera, Sastrería González, de toda la vida. Por eso que esta presentación la voy a hacer más que nada yo al respecto. Y ha sido verdaderamente un luchador, ha sido un emprendedor. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia, porque esto hace a la industria nacional, a la industria que debemos cuidar. Porque ya nos va a decir el protagonista del día de hoy, mi invitado de lujo, todo lo que ha realizado, toda la carrera. Y cuando escuchaba yo, él es un empresario textil, para mí de primer nivel, ustedes se acuerdan, aparte, presidente en Confecciones Seman Sociedad Anónima. Y ahora González González, que estamos hablando de otra manera, sastrería. Y ahora, en el cual, cuando vi la foto que me mandaron, por ejemplo, Roberto García Moritán y demás, creo que estaba el hijo. Y cuando en los eventos, por ejemplo, del Martín Fierro de la Moda, escuchaba la sastrería, estaba tan orgullosa de él. Es más, le dije para la entrevista, y él estaba de viaje cuando la programé ya hace unas semanas, le digo, Alejandro, ¿no sabes la satisfacción y el orgullo que sentía cada vez que pronunciaban la sastrería, cada vez que pronunciaban tu marca? Porque sé lo que fue de su trabajo, de su tesón. Y esto es la industria nacional. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Por eso que hoy un gran empresario textil, una persona formidable, fantástica. Estamos con el gran Alejandro Pernas. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos?
Bueno, muy bien.
A ver, saludar a vos, a la audiencia, a la gente que esté contigo, pero me hacés poner colorado con todas las cosas que dijiste. O sea, menos mal que no es televisión esto.
Mira, yo te voy a decir algo, Ale, yo te lo dije de manera muy escueta, es más, comprendo tu humildad por algo. Yo le dije, no sabes qué orgullosa que estoy de vos, le mandé a Alejandro, que vos estabas en un viaje, y con tu humildad me pones ¿por qué? Como diciendo, porque para mí eso es un emblema, y para mí la sastrería González es un emblema nacional. ¿Cómo no estar orgullosa? Y ahí es cuando te mandé, cada vez que escucho sastrería González y sé de tu trabajo y sé de lo que fue de generación en generación y fue del legado de tu papá y sé lo que tu papá representa en tu vida, ¿cómo no enarbolar la bandera argentina? ¿Cómo no decir que podemos los argentinos? Ale, te quiero preguntar un poco de la historia de esta gran sastrería. Contame un poquito.
Bueno, a ver, mi historia arranca a trabajar con mi padre cuando yo tenía 21 años. Trabajamos codo a codo en un comercio, arrancamos como comercio en el 83. Y bueno, mi inclinación industrial, yo estaba estudiando ingeniería y siempre me gustaron llamarle los fierros, digo, a la industria.
Sí.
Y nada, a los 3 años, en el 86, monté las primeras máquinas, agrandé la mesa de corte, yo ya venía cortando y demás. Y bueno, ahí empecé con 3 personas. Y fuimos recorriendo un camino extenso, duro, complicado, por momentos un poco más agradable, y yo diría muchos más momentos, muchos más años tuvimos de golpearle en el hígado a la industria que los años que acariciaron a la industria. Bueno, pero así estamos, este país es así, y bueno, nuestra historia fue recorriendo todos esos procesos, época de, al poco tiempo asume Alfonsín, nos acordamos todos los 6 años de Alfonsín, que se tuvo que ir antes, después vino el menemismo, ¿qué te puedo decir? Historia argentina que todos nosotros, creo que los que estamos escuchando esta conversación, la tenemos clara.
Sí.
Y entre medio fuimos generando cosas, fuimos haciendo... reinvirtiendo, cayéndonos, levantándonos, porque entre medio han pasado muchas cosas y nos hemos caído. Yo siempre cuento que en algún momento de mi vida yo no podía retirar una moneda y vivía del sueldo de mi señora. Y a nadie le hizo daño, y las 14 y 6 horas días que se trabajaban se hacían con mucho gusto, a veces con un poquito de amargura, pero siempre haciendo lo que nos gustaba. Entonces, el gran maestro, mi viejo, me metió en este negocio. En realidad me metí por motus propio para darle una mano a él.
Sí.
Pero después me fue atrapando, fui aprendiendo tantísimas cosas de mi padre, que él siempre estuvo afectado a la venta, él siempre estaba atrás del mostrador. Atención con los clientes.
Ale,
yo me fui despegando un poquito después con la industria, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta. Primero, ¿qué le dirías hoy a papá si lo tuvieras delante?
Mira, hoy es un día muy especial y hoy son 15 años que mi viejo falleció. 5 años.
Que para vos, por eso el acto fallido es una eternidad.
No, es terrible. Te soy sincero, no. Después de 5 años no puedo hablar de mi hijo sin que se me caiga un lagrimón, pero bueno, qué sé yo, es la vida así, soy así, ¿qué le voy a hacer?
Y qué bueno que hoy es su cumpleaños, porque los cumpleaños son un bautismo, aunque no esté, está. Mirá, yo te hago esta pregunta justo hoy y no sabía que era justamente los años del fallecimiento. Bueno, los lutos también, cuando alguien muere, alguien nace en ese momento. Siempre se dice así, yo creo verdaderamente. Cuando alguien muere en ese momento, estaba naciendo un ángel. También te lo dije desde ese punto de vista. Uno nace y renace. ¿Qué le dirías hoy a él? Lo tenés delante.
Gracias por todo lo que me enseñó, gracias por la vida que me hizo vivir, gracias por todo lo que aprendí, gracias por haberme criado, haberme educado, haberme enseñado lo que son los valores de la vida. Digo, gracias eternas, ¿no? Gracias eterno.
¿Y lo tenés delante y lo abrazarías?
Sí, claro.
Esos abrazos eternos. Ahora, trayéndolo tenemos los 5 años de su muerte, que yo como acto fallido dije cumpleaños desde el aspecto también de nacer y renacer nuevamente que estaba en mi mente al respecto. Ahora, ya estando su ángel aquí presente, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que más aprendiste de papá en esta industria? ¿Cuál fue ese legado?
Aprendí algo que va de la mano totalmente de la producción, que es la venta. Aprendí a vender, aprendí a atender un cliente, aprendí a tratar de comprender a la persona que tenía enfrente, porque su especialidad, y lo hizo toda la vida en una famosa marca que ya no está, él era un fenómeno, era un capo, era el mejor en la venta, y yo aprendí de la venta, aprendí absolutamente todo. Después de la industria, digamos, de lo que producíamos, lo terminábamos viendo en el camarín, digamos, probándoselo al cliente, y esa fue otra gran enseñanza, porque uno al principio, por más cursos que hagas y demás, digamos, el prueba y error existe, y con el prueba y error fuimos fui aprendiendo, bueno, aprendiendo todo lo que sé hoy, ¿no? Pero el mostrador y el camarín fueron mi viejo, mis grandes maestros.
¿Y cuáles son hoy los tópicos para la venta que vos tenés, que decís, Ale, estos son mis ejes?
No, ¿sabés que no tengo en la mente una estrategia de venta? Me sale cuando estoy enfrente del cliente.
Qué bien.
No, realmente no tengo, es llamarle como espontáneo, y dependiendo de a
de
quién
cada
tenés
caso.
Enfrente. No tengo un manual no lo tengo.
No, aparte, ¿sabés qué me parece interesante? Que depende de cada caso. Es como, ya sea una sesión con un psicólogo o ir a un médico. Depende de cada caso y de cada situación. Y ahí tenés esa entrega diferencial. Me parece extraordinario. ¿Tu hijo te siguió al respecto? ¿Quiénes más en tu familia ahora están tomando el legado?
Bueno, gracias a Dios tengo a mi hijo, como lo comentabas vos en tu presentación. Tengo a Nico al lado mío, que hoy hoy está estudiando, se recibe si Dios quiere el día jueves. Va a ser un gran momento después de muchos años de estudio, lo estaría logrando. Y
¿de qué se recibe, Nico, Ale?
De administrador de empresa.
¡Ay, qué bien! ¡Fantástico!
Entonces, por suerte se enganchó, le gusta el desafío, le gusta el riesgo, le gusta todo lo que ve, tanto si industria y comercio de lo nuestro, y verdaderamente lo está haciendo de buena manera. Sinceramente veo que las decisiones que toma, las toma muy bien, está manejando muy bien el negocio, está manejando muy bien las relaciones. El tema del Martín Fierro es algo que lo logró él. Bueno, hay un montón de cosas que fuimos haciendo en el último tiempo con la marca, que el desafío de esta marca es, digamos, reposicionarla donde estuvo en la década del 60, la década del 70. González, Atrea González, es una marca emblemática e historia, y con historia, es una marca histórica, desde 1920, centenaria, y en esos 100 años han pasado distintas personalidades. Mismo hay un artículo que el último abrigo que usó Perón,
sí,
en su último discurso, se lo confeccionamos en Satria González, sí, en poco menos de 48 horas. Digo, hay más, te hablo de general como un
sí,
emblema,
sí,
¿no?
Sí.
Pero también pasaron muchos muchos personajes, ya sea de la política, del deporte. En 100 años de historia y siempre trabajando en un segmento de mercado que siempre priorizó la calidad, ya sea de las materias primas como de la confección, y la calidad humana dentro de la industria, dentro de la misma fábrica, sí. Digo, eso va haciendo que, digamos, que esta historia vaya enriqueciéndose y vaya retroalimentándose.
Ale, te quiero preguntar para todos los oyentes que en este momento las pymes están en una situación muy difícil. Yo estoy leyendo algunos mensajes, se ingresan muchísimos y la verdad que es remarla en dulce de leche. Pero más allá de la actualidad, te quiero preguntar, en su momento, ¿cómo te reinventaste, Ale?
Con sacrificio, estando convencido de lo que estábamos haciendo era el camino, con mucho esfuerzo, con muchas cosas por dejar, familia, tiempo de la familia, era solo trabajar, y sigue siendo, porque verdaderamente, como estamos acostumbrados a algo de este estilo, de toda la vida, de 40 años, ¿no? O sea, hoy trabajar 12, 14 horas no es un problema para nosotros, como para muchos argentinos que trabajamos toda la vida y digamos, se hace como carne. Digo, yo el día que no estoy a las 8 de la mañana en la fábrica me pongo nervioso, me pongo mal, más allá de que esté haciendo o teniendo una reunión fuera por negocios, pero resulta que si no estoy en la industria a las 8 de la mañana estoy un poco nervioso, pero bueno, esos son defectos de cada uno, ¿no?
Te hago una pregunta, Ale, y hablando de específicamente Sastrería González, ¿cuánto personal tenés? ¿Cuántas familias están allí presentes?
Hoy total, entre industria y comercio, somos 210 personas trabajando para un segmento de mercado ABC1, seguimos por ese sendero, estamos muy bien en los distintos puntos de venta al público, como en Patio Bullis, en Galería Pacífico, en Unicenter. Digo, la marca está tomando esa presencia que estábamos buscando. Bueno, como todo, nada es inmediato, ni nada es del día a la noche. Requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho convencimiento y mucho tesón, digamos. Y principalmente, y esto es lo que destaco siempre, hacer lo que nos gusta. Bien. y como nos gusta, digo, esto fue las cosas que nos mantuvieron presentes en estos 40 años, porque con todos los avatares y con todos los golpes y cuchillazos que se le ha dado a la industria, vos me decías la situación hoy de las pymes, bueno, es alarmante. Es lógico que todos estemos muy alerta, porque estamos, como digo yo, últimamente digo, lo llevo al rubro boxístico, digo, todos sabemos que vamos a recibir una piña, lo que no sabemos es el tamaño de esa piña. Y la piña nos va a permitir que nos cuenten hasta 6, 7 y nos levantamos, es una cosa. Si nos cuentan hasta 10, ojo, que a muchos le van a contar hasta 10, y lamentablemente mucho que se fue construyendo en estos últimos años, hoy al menos en principio se ve que el golpe va a ser duro. Ojalá me equivoque y ojalá todo esto sirva para equilibrar los números y que no deje un tendal, porque verdaderamente el tendal no es bueno para nadie, mismo para la economía. O sea, si vos tenés un mercado reducido a una pasa de uva porque entre medio pasó un temporal como el otro día y derribó un montón de gente, casas, industria, lo que fuere, digo, ¿qué mercado te queda, no?
Ale, entonces, ¿y qué te genera cuando un presidente habla ya y deja en claro la estanflación, con un estancamiento más inflación, independientemente solo de Sastrería González, también en el ambiente empresario textil? ¿Cuál es el feedback que vos tenés? Y también mi pregunta hace, porque a muchas pymes hoy en día los empleados están entrando en estado de pánico y preguntándole a algunos dueños si van a seguir en sus puestos, porque saben que la situación es muy difícil, saben que si se aumenta entonces no hay consumo, pero no queda otra que aumentar porque hubo una devaluación, porque a su vez, aparte de la devaluación, otras medidas económicas en donde va a implicar el tarifazo y otras cuestiones que ya sabemos que son hechos. ¿Cuál es la repercusión que vos tenés al respecto, ese feedback también de los otros cuando hablas, Ale?
Bueno, estamos todos con, muy temerosos con este tema, porque lo que vos decís es estar arriba de un ascensor, pero te sube el piso y te baja el techo. En cuanto el techo nos pegue en la cabeza y en principio nos haga doler la cabeza y después no nos deje pensar, va a ser un tema muy difícil, porque esto es lo que hablaba de cómo cuidar a una industria. Y yo no estoy hablando de proteccionismo, porque no convalido el proteccionismo, pero sí tenemos que ser coherentes. No podemos tomar medidas que te dejen un peldal. Entonces, hoy la alerta la tenemos todos. ¿Por qué? Y porque sabemos que lo que vos estás diciendo ya lo dicen no solo los economistas, sino los administradores de turno. Entonces, si van a subir los precios y va a caer el mercado y vamos a entrar en esa estanflación, otra vez, el tamaño de la estanflación no lo sabemos. Otra vez, el tamaño de mercado que nos va a quedar no lo conocemos. Estamos todos con una expectativa de caída de ventas, por consiguiente, una caída en la producción, y hay que ver si esa caída en la producción y ventas van a poder sostener las estructuras que vayan quedando.
Ale, te quiero preguntar sobre el mercado. ¿Cuál es el mercado a nivel internacional que tiene específicamente Sastrería González?
Mira, mercado internacional, en algún momento como industria logramos generar algunos clientes en Brasil, cuando de alguna manera la moneda en ese momento, o el tipo de cambio, te permitía, claro, ser competitivo. Pero he tenido conversaciones con distintos posibles clientes donde me preguntaban: ¿y por qué hoy yo tengo que dejar de comprarle a mi proveedor habitual para comprarte a vos, que hoy sé que estás competitivo en precios y tu producto es mejor? Si yo sé, esto decía el cliente, yo sé que el día de mañana, claro, vos no me vas a poder respetar todo lo que me estás diciendo hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las fluctuaciones que apreciación cambiaria, depreciación cambiaria, inflación en dólares, deflación en dólares. Entonces, somos tan inestables.
A eso apuntaba.
Para el comercio exterior, si no tenés cierta estabilidad y no podés respetar por lo menos 2-3 años lo que dijiste, es muy difícil ganar un mercado, muy difícil. Porque ya conocen nuestra inestabilidad.
Entonces, no, y ¿sabes por qué te preguntaba también, Ale? Porque aparte es un no marcado, si bien a nivel Estado, es un no marcado con los BRICS, que esto ya lo dijo nuestra canciller Diana Mondino. Entonces te preguntaba por qué para mí tiene una gran influencia. Si bien desde el punto de vista de los privados se puede igualmente comercializar, el punto está en el cierre en lugares tan importantes hoy en día, por ejemplo, Brasil, China, India, es decir, países que muchas veces dependemos nosotros en relación a, más allá de los tratados, el comercio. Yo te apuntaba específicamente a esto. La salida de los BRICS a muchas pymes le está generando también otro tendal al respecto, que si bien de manera privada, pero y la confianza y la certidumbre si un Estado te deja afuera de un espacio. ¿Me comprendés, Ale?
Sí, sí. Es un tema urticante, ¿no? La verdad que las medidas de política exterior que se están tomando, no sé cuánto daño, que yo no lo sé cuantificar, no sé cuánto daño le pueden generar al país. Sinceramente.
Pero, por ejemplo, a vos, en el trato con Brasil ya te genera.
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo hoy, por esto te hablo de en algún momento, hoy por hoy, esta cuestión de cómo he vivido,
claro,
siendo más joven, he vivido esta situación, digo, invertir en, porque también genera una inversión importante, claro, el tema de mercados, invertir una ponchada de dinero para poder lograr un mercado y que después, al corto plazo, que todavía no pudiste amortizar esa inversión, tenés que abandonarlo porque te abandonan, porque no podés sostener, digo, en mi rubro, ¿no? Hablo
específicamente de lo tuyo.
En rubro de mano intensiva. Quizá en rubros de llamémosle de commodity, quizá no sufran tanto como industrias de mano de obra intensiva. Pero sinceramente yo tengo que ver cómo potencio y cómo mejoro en el mercado interno, cómo me hago más competitivo para de alguna manera competir, valga la redundancia, con lo que pueda llegar a importarse, que según dicen va a ser mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más.
Bueno, claro, el tema que en esta situación, como mercado interno, ¿cómo competís? ¿Cómo fomentás el mercado interno?
El mercado interno lo fomentás de alguna manera fomentando el consumo, pero acá lo que estamos haciendo es alentando el consumo.
Exactamente.
Estamos desalentando y ¿cómo te digo? Y sacándole poder adquisitivo a la gente, o sea,
recesión.
Un rubro que parece que fuera suntuario, que de alguna manera es medio suntuario. Entonces, digo, nos volvimos después de pandemia, 90-10 evento dependiente. O sea, el 9 de cada 10 trajes formales que se venden es para eventos.
Claro.
Y mañana, la situación del país, a la gente no le permite hacer eventos porque son muy costosos y porque le conviene más hacerse un viaje al exterior. Y bueno, ya vamos a hacer 95-5 o 99-1, ¿verdad? Uh-huh. Porque el uso de la sastrería formal en el día a día, la pandemia de alguna manera aceleró algo que venía viéndose, se venía percibiendo, pero que no terminaba de acentuarse. Bueno, pandemia acentuó.
Ahora, Ale, también hablando de este tema, ¿qué genera desde el punto de vista de tu empresa tener un dólar importador, un dólar exportador diferencial con un aumento del impuesto país?
Bueno, a ver, el impuesto país y el tipo de cambio del otro día, bueno, hoy estamos hablando del dólar importador, son 940 pesos.
Exacto.
Porque son esto más el 17,5 de impuesto país. Eso, algunos lo miran como una, llamarle una cierta protección, pero, contra lo importado. Pero resulta que yo, para alimentar a mi fábrica, importo el 95% de la materia prima que
uso.
Ahí
está el punto.
Porque no tengo producción local de todas las materias primas que uso. Entonces no me queda alternativa más que importar. Ahora, si importo con 9.40, tengo que pagar la importación con 9.40, el precio va referido a ese tipo de cambio.
Exacto, ¿a dónde se traduce? En el precio.
Y por otro lado, nos falta el impacto de los ajustes salariales que en mayor o menor medida van a llegar, porque es lógico, porque la gente no le alcanza para comer.
Exacto.
Entonces todos vamos al supermercado y sabemos lo que cuesta un kilo de carne, un kilo de papa, un kilo de verdura, lo que fuere. Bueno,
y sumale, Ale, que todavía no tenemos el aumento tarifario. Sí, para una empresa como ustedes, imagínate.
Hay que sumarle los servicios, sí. Luz, gas, bueno, todo eso. Bueno, a ver, por eso, otra vez, el escenario futuro es, en principio, complicado y después incierto. Muy complicado e incierto. La incertidumbre es saber cómo vamos a hacer para sostener nuestras estructuras si el mercado se convierte en una pasa de uva.
Y a su vez, te voy a hacer un poco abogada del diablo, Ale. Dentro de todo, en tu industria en este momento, estás en un ABC1. El ABC1 sigue consumiendo, en cierto modo. Pero cuando le hablas al pequeño, no tenés un ABC1. Entonces el consumo resta aún más. Porque, querramos o no, lo percibimos hasta en los lugares, en los cafés o donde uno va. Cuando tenés un ABC1 hay una permanencia, aunque haya una estanflación que duele. Pero cuando no tenés ese ABC1, cerrás. ¿Me comprendés, Ale?
Eso es cierto. Sí, que también el ABC1 se puede convertir en A1, ¿eh?
Claro, después se termina convirtiendo en A1.
El B y el C...
Sí, ya. Coincido. Termina siendo A1. En este momento termina siendo A1. Coincido con vos, ya como que va cayendo el BC, absolutamente. Pero apunté específicamente al 1, al A1 yo estaba apuntando.
Sí, sí. Pero... no hay duda de que ese segmento de mercado tiene otras posibilidades, otros recursos, otros ingresos, y si aumentó la leche, la carne o el pan, no es un gran problema. Bueno, a ver, ya hace rato que nosotros venimos trabajando en ese segmento de mercado, más allá de la convicción de lo que queremos como producto terminado nuestro, es pensar en estas situaciones, ¿no? Mm. Este país las tiene muy frecuentemente. Por momentos vamos para un lado, por momentos al otro, y bueno, para evitar... que nos pegue tan fuerte las crisis, también apuntamos a este segmento fuertemente, proponiendo cada día más calidad, más modelos, distinción, algo un poco más exclusivo.
Claro.
Pero también tiene que ver cómo llamarle una estrategia de sustentabilidad.
Exactamente, Ale. Y aparte también vamos a sincerarnos en algo. A nosotros nos es carísimo al argentino, pero vienen de afuera y les es baratísimo.
Bueno, sí, hay cosas que sí, cosas que no. O sea, todo el mundo sabe que y te lo dicen, y que la ropa está cara. Y yo casualmente anoche hice un ejercicio para mostrarle a mi hijo cómo repercute todos los costos de impuestos, del costo total de ocupación en un shopping, la financiación de las tarjetas, la amortización de la llave, comisiones, fijos, 931. Cuando tirás una raya, decís, acá hay algo mal, porque el precio final de venta al público pareciera que es ridículo, pero En contrapartida de todo esto, cuando trazás la raya, decís, estoy trabajando por un 3%.
Claro.
Entonces digo, hay algo entre medio que no anda bien. Hay un spread de 97% de un montón de cosas.
Coincido. ¿Entendés? Coincido.
Entonces, eso lo hace. A ver, todos los mercados tienen su problemática. Yo puedo hablar del argentino porque no tengo local en Madrid. Tengo local en Argentina y sé lo que cuesta un local en Argentina y lo que puede producir, lo que puede vender. Pero verdaderamente la nómina de gastos que tenés entre medio dentro de un precio final de venta al público es fenomenal. O sea, no se están haciendo millonarios los vendedores de ropa. Al contrario, están viendo cómo subsistir y cómo sostener lo generado, lo creado, lo que tienen al momento.
Clarísimo. No. Ale, te quiero preguntar para la cantidad de mensajes que hay vinculados a los emprendedores, y vos que la pisaste de abajo realmente, que la suela de los zapatos no la tenías y la pisaste de ese modo, y hoy estás donde estás con un gran merecimiento al respecto, pero ¿qué le podrías decir hoy al emprendedor?
Que principalmente que hagan lo que le gusta, que sean perseverantes, que no se apichonen ante un mal momento, que le pongan todo el amor del mundo, porque cuando yo soy convencido y cuando el ser humano hace lo que le gusta y es apasionado, tarde o temprano los resultados los va a obtener.
Ale, ¿qué le dirías hoy a Nico? Que está al borde de recibirse. Lo tenés delante a tu hijo. ¿Qué le decimos?
A Nico, cuando se reciba, lo voy a felicitar, le voy a pegar un fuerte abrazo y le voy a decir que siga trabajando como hasta ahora, con la misma convicción y perseverancia.
Y si le tuvieras que dar la posta en ese momento, ¿qué le decís? ¿Hijo qué?
Hoy le digo, cuidado con los gastos.
En esa reunión de anoche me imagino que habrán hablado de eso justamente.
Cuidado con los gastos. Hoy tenemos que ser muy respetuosos. Yo se lo vengo diciendo hace rato. Digo, Nico,
este país... Eso seguro sabes que, Ale, es bien de tu papá, porque a uno le pasa.
Este país un día te la da y otro día te la pide. O sea, la plata te la prestan. Ojo, ¿qué haces cuando te la dan? Porque tenés que tenerla para cuando te la pidan.
Qué bien.
Estoy muy respetuoso del dinero.
Qué bien. Y en este momento, Ale, con respecto también a lo familiar, dijiste en un momento el acompañamiento que tuvo en los momentos más difíciles mi mujer. ¿Qué mensaje le dejarías a ella? Porque ella también, en cierto modo, hizo que fueras quien sos hoy. Porque bueno, si no hubiera estado con ese sueldo, hoy no estaría sastrería de esta manera.
De hecho, la tengo trabajando hoy conmigo. Hace 7-8 años. Dejó su profesión de docente y vino a trabajar conmigo, y le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo y por todo lo que soportó, porque entre medio hubo que soportar un montón de cosas. Eternamente agradecido.
Y por último, para finalizar, Ale, ¿quién es Alejandro Pernas?
Alejandro Pernas es un ser humano común y corriente que trabajó 40 años a sol y sombra, convencido de lo que estaba haciendo y respetando los principios que me enseñó mi viejo. Alejandro Pono es un laburante. Entre medio tengo la responsabilidad de llevar adelante los destinos de esta industria y de esta marca, pero solo sé trabajar.
Ale, por último, ¿cómo podemos ingresar en el mundo de Sastrería González? Porque ahora tiene una nueva denominación. Contanos.
Sí, para que nunca me acuerdo la tienda online.
Sí.
Sastrería González o GNZ. Estamos mudando al GNZ para sacarnos un poquito ese corsé de la sastrería, porque la gente nos identificaba solo como sastrería. Y a ver, si bien la columna vertebral es la sastrería, pero tenemos camisería de todo tipo, dinería, pantalón de gabardina, campera, suéter. Digamos, tenemos el total look del hombre actual, del hombre de hoy. El hombre más informal tiene dónde vestirse, cómo vestirse en GNZ González. El hombre más formal tiene como el hombre que precisa asistir a un evento, tiene cómo hacerlo, digamos. GNZ cubre todas las necesidades del hombre en lo que respecta al vestir.
Bien, GNZ González es esta nueva impronta, como vos decís, que le están dando, ¿no es así, Ale?
Sí, correcto. El Instagram es @GNZ González. Y ahí nos pueden encontrar.
Yo les digo, ingresen GNZ González y allí van a tener toda la información, y allí siempre están presentes y tienen todo el punto de vista y las últimas apreciaciones y hasta lo último también de la moda, para una información. Y felicitaciones por esta apertura, porque la moda, a ver, a mí me pareció muy bien lo de los Martín Fierro, porque saben las personas que trabajan en la industria de la moda lo que representa para muchas personas el estar vestido simplemente, Ale.
Sí, la industria de la moda verdaderamente involucra a un montón de recursos humanos, desde el diseño, desde la producción, desde el corte, la confección, la plancha, los detalles, la terminación. Digo, hay millones de puestos de trabajo en esto.
Y qué bueno sería que se actúe como un círculo virtuoso en lugar de como un círculo vicioso, que se dé trabajo, que se genere trabajo a partir de estas industrias que son industrias nacionales y que nos representan tanto para nuestro mercado interno como para nuestro mercado externo. Alejandro Pernas, muchísimas gracias, maestro, un cariño muy grande. Y la entrevista tenía que ser hoy, indiscutiblemente, porque estuvo el alma y el ángel de papá. Muchísimas gracias, Ale.
Gracias a vos y a todos los oyentes.
Chao, maestro. Y estuvimos con él. Estamos con un luchador, un emprendedor, presidente en su momento, Confecciones Seman, Sociedad Anónima, Sastrería González, hoy con esta apertura que ya nos acaba de decir, GNZ González. E ingresamos al Instagram como GNZ González. E ingresamos en ese mundo que pasa a ser nuestro mundo. Las pymes tienen su bandera, y esta bandera es la industria nacional. Y continuamos con mucho, pero mucho más, Banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 está para consolidar el futuro pyme.
Y ahora nos vamos a adentrar, sí, en lo prometido, que es el Servicio Meteorológico Nacional, que los dejé al inicio porque ya estaba el ingreso de la comunicación telefónica con nuestro invitado de hoy. Por consiguiente, vamos con mañana. Mañana continúa la inestabilidad. Va a ser una semana inestable. Vamos a decir una mínima de 17, una máxima de 22, chaparrones, lluvias aisladas y chaparrones durante todo el día. Obviamente que no va a ser de la intensidad y de lo que vivimos el día domingo en su madrugada, pero igualmente continúa la inestabilidad de un 10 a un 40%. Mañana es un día al que hay que estar muy atentos. Mañana 20 de diciembre, en donde ya se están tomando medidas, el gobierno lo expresó en cierto modo, el que corta no cobra. Es difícil también quitar un derecho, que es el derecho a la protesta, que el Consejo Interamericano lo estableció, es decir, supera al presidente de la nación. El derecho a la protesta, el derecho a la huelga, el derecho, hay derechos más allá de los deberes. Hoy justamente, dentro de las palabras que dijo el vocero presidencial, tuvo que ver con, al respecto, dar un número de teléfono para aquellas personas que fueran presionadas por los dirigentes sociales como para ir a la marcha de mañana. Esto fue lo que dijo hoy, que habilitaron la línea 134, el vocero presidencial Adorni, para aquellos beneficiarios de planes que denuncian amenazas de dirigentes piqueteros. Ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparte de el que corta no cobra, también habló de que se va a subir a cada colectivo para tener los datos, se va a colocar drones. Realmente hay cosas que son de película y que poco tienen que ver con la realidad. Es como una especie de ilusión óptica. También me preguntaba, una especie de Rambito Rambón hubo este fin de semana en Bahía Blanca para no llevar ninguna solución, solo para decir que en estos momentos el ciudadano argentino es solidario. No hubo ningún tipo de solución. para ellos. No hubo ningún tipo de solución en una ciudad que está destrozada, no únicamente por los destrozos, sino también por las muertes. Y esos son argentinos y argentinas, en donde uno dice la indumentaria, y la indumentaria hace también al respeto de la gendarmería, por ejemplo. Y aparte en algunas cuestiones, en la situación que está nuestro país, yo tampoco comprendo un ministro de Defensa y un ministro de Seguridad en esa situación. No comprendo ciertos desplazamientos. Es decir, hago un correlato como si estuviéramos en una película para Estados Unidos, no un tanque de Estados Unidos en Argentina. No. Nosotros creando estos espejitos de colores. Porque ir a un lugar para no dar soluciones y solo llevar un mensaje de autoestima, y me parece que eso lo podemos leer en un libro. Mover determinados ministerios al respecto para no dar soluciones concretas también me parece que es muy de película. Y después otro hecho, que antes de ir a Bahía Blanca, a la ciudad, en cual obviamente enviamos nuestras condolencias a todos los familiares, el presidente de la nación haya ido a la elección de Boca Juniors antes. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades en un país en el cual hoy en día, me pregunto y te pregunto, estamos ante una estanflación que no sabemos de cuánto tiempo? ¿Dónde están las prioridades en un país en el cual las bombas de las Lelix van a pasar a ser las bombas del Tesoro? ¿Dónde está un país en el cual se baja la tasa de interés a los plazos fijos en pesos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad de este país? ¿Cuál es la prioridad de un país en el cual tenés un dólar oficial con una devaluación absoluta, un mantenimiento del cepo, dos cosas que no se iban a hacer, y un dólar paralelo a casi sin diferencias? ¿Cuál es la prioridad? Después tenés un dólar importador, un dólar exportador y un impuestazo. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad cuando tenés una toma de decisiones en la cual se vuelven a aplicar las retenciones en las provincias y en las economías regionales o economías federales? Me pregunto y te pregunto, solo eso me pregunto, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Lo que se iba a ajustar, la casta, termina siendo al final la prioridad? ¿Qué conclusiones podemos sacar al respecto? ¿El pueblo es la prioridad? Yo verdaderamente lo único que deseo es que mañana no haya represión. Es lo único que deseo al respecto. Lo único que deseo es que los argentinos no terminamos en una situación en la cual, aparte de que corra sangre enfrentándonos entre nosotros. Verdaderamente eso es lo que deseo. Y después hubo un DNU también del presidente de la Nación que incluye una reforma laboral como si fuera de la noche a la mañana posible. Después despidos ante bloqueos, límites a las huelgas, periodos de prueba. A ver, mi sensación es que estamos en este tanque de película y en un mundo paralelo. A ver, acá ya el punto pasó. Y lo preocupante no es el que dentro de todo puede consumir. Acá el problema es que hay una recesión, hay una estanflación. ¿Pero qué hacemos con los que no pueden comer si no les generamos trabajo? Esa es la pregunta. Si no generas trabajo, ¿cómo comes? Ya no podemos decir, y los que pasaron de fideos pasan a polenta, y los de polenta será de una marca, pasarán a la segunda marca, a la tercera marca. A ver, ya no tenés tercera marca, ya a veces no podés tener para la polenta. Lo pongo como un ejemplo metafórico que hace a la realidad. ¿Qué hacemos con ellos? Es la pregunta. Mi pregunta, me pregunto y te pregunto, ¿qué hacemos con el que no tiene para comer? ¿Qué solución le damos si no generamos trabajo? ¿Qué solución le damos ante un ajuste? ¿Qué solución le damos ante una recesión? ¿Qué solución le damos ante un aumento de inflación? ¿Qué solución le damos ante un tarifazo? Hay algunos que ya no tienen cinturón para ajustarse, no tienen cinturón. Mi pregunta, porque todos escucho en los medios que dicen, y bueno, llegó el momento de ajustarnos. ¿Y el que no tiene con qué ajustarse? ¿Y el que ya no tiene con qué? ¿Qué hacemos? Y muchos te responden, y bueno, es un país para 20 millones. Y entonces, ¿tienen que morir otros 27? ¿O estarían muriendo otros 27? ¿O estarían en proceso de muerte otros 27? ¿Qué hacemos con lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Me pregunto y te pregunto. Y me irrita mucho cuando me dicen, y Ale, el pobre está acostumbrado a ser pobre. Yo cuando escucho, pasará a ser indigente. Y la clase media está pulverizada. Habrá menos clase media. Entonces, ¿qué es lo que más queda? Los que más tienen. Y hacen los negocios con los que se mueren. Vamos al Servicio Meteorológico Nacional y finalizamos el programa. Continuamos con el día jueves, simplemente para darte un panorama al respecto. Una mínima de 18, una máxima de 27, parcialmente nublado. El viernes una mínima de 16, una máxima de 28. El día sábado una mínima de 19, una máxima de 30. Y para Navidad y Nochebuena ya te voy a decir. El domingo una mínima de 19, una máxima de 29. Lindo, dentro de todo puede haber humedad y demás, pero una mínima de 19 es altamente tolerable. Y el día lunes una mínima de 22 y una máxima de 28. Me parece que van a ser dos fechas a nivel climático, por lo menos, que se va a poder pasar. No sé si muchos la van a poder pasar. Y eso por lo menos a mí me ocupa y me preocupa. Gracias a todos por estar. Yo he sido Alejandra Piaggi. Nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo Banca 258. Chau, gracias, los amo.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.